quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Noches, bienvenidos a 1800 Online. Realmente es muy grato que estén aquí junto a nosotros. Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí se encuentra mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra. Mi aparición Díaz y muy buenas noches, Cuba. Tú te me apareces donde quieras. Tú eres fantasmagórica.
No, yo sabía que ese piropo venía y sorprendimos un poquito a los oyentes porque me imagino que dirán, pero ¿por qué ese ambiente tan tenebroso y por qué esa música? Y es que todo tiene su explicación.
Invitado al, quizás cuando diga Carlos Trejo en Cuba no lo conoce, es posible. Pero cuando diga el Cazafantasma sí, porque sus apariciones en la web se han seguido mucho en Cuba y la gente le interesa mucho este tipo de cosas que este señor hace en la televisión y en la web, en Cuba se ha visto.
Y hoy lo tenemos aquí en 1800 Online. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, sobre todo el interés al trabajo de tu servidor. Te lo agradezco mucho.
Carlos, yo quería hacerle, bueno, como primera pregunta, ¿un espíritu es lo mismo que un fantasma?
Mira, la palabra correcta entre espíritu y fantasma, la palabra correcta es ente. Ya. Ente significa ser que ocupa un lugar en el espacio. Y hay algunos que demuestran tener cierta inteligencia. Hay que recordar que el hecho de que la ciencia no pueda dar explicación a muchas cosas no quiere decir que no exista. Uh-huh. O que un grupo de personas se reúna a tratar de negar un fenómeno, pues tampoco quiere decir que tengan la razón. Hay fenómenos y hechos que han estado registrados a través de la historia y que definitivamente corresponden a casos reales.
Por supuesto sí, que sí, claro. Y es que son campos diferentes del conocimiento humano y este precisamente al que usted se dedica, Carlos, es diferente y tiene sus propias reglas.
Claro. ¿Y qué hace un cazafantasma?
Buscamos los lugares más misteriosos en el planeta con intención de dar explicación a lo que aparentemente la ciencia no ha podido explicar. Vamos a los sitios más increíbles, por ejemplo, a los exorcismos del Vaticano. Buscamos las leyendas más misteriosas, por ejemplo, como la leyenda del castillo en Drácula, Transilvania. Vamos, por ejemplo, a buscar los fantasmas del barco famoso del Queen Mary, ahí en Long Beach. Muchas veces llegamos a cruzar, si es necesario, el triángulo de las Bermudas con la intención de dar una explicación. ¿Cuál es la función de un cazafantasma? Es esa, darle la explicación y tratar de solucionar los problemas en los cuales la gente se encuentra arropada por fenómenos que son definitivamente desconocidos para ellos. Y quiero hacer la aclaración que Carlos Trejo, servidor de ustedes, jamás ha cobrado un centavo por realizar ninguna investigación. Todas las investigaciones que yo realizo son 100% gratuitas. De hecho, somos la única organización a nivel mundial que estamos legalmente constituidos como una organización en busca de investigación y actividad paranormal en cualquier parte del planeta.
Y Carlos, así como muchas veces el evento, o siempre el evento paranormal va más allá de las explicaciones que puede ofrecer la ciencia, yo me imagino que muchas veces ustedes empiecen a investigar un evento y a veces sí tenga una explicación científica, se ha dado el caso.
Sí, sí, hay muchísimos casos en los cuales hemos podido encontrar situaciones reales, hemos encontrado explicación a muchísimos, por ejemplo, casas en donde se mueven los objetos y a la hora de meter computadoras y rastrear el suelo nos encontramos que abajo de las casas llegan a haber cuevas y que, vamos, se han quedado cubiertas pues por la misma urbanización. Hemos tenido el caso, por ejemplo, de posesiones en donde podemos encontrar que la persona no está poseída, que simplemente tiene un trastorno de doble personalidad, esquizofrenia, o algo que se conoce como el síndrome de Tourette, que es cuando la persona habla o se mueve con cosas diferentes a su personalidad. Sin embargo, también hemos encontrado casos muy fuertes, muy reales. Por ejemplo, en el caso del famoso Queen Mary, donde certificado está por Estados Unidos, que presenta mucha actividad paranormal y que pudimos nosotros ubicarla, checarla, analizarla y grabarla. También nos ha tocado ver casos de posesión total y absolutamente que son reales y que también nos han dejado impresionados, en los cuales hemos trabajado directamente con pues con las personalidades de la iglesia con intención de resolver este tipo de problemas.
Carlos, ¿existe algún, digamos, prodigio tecnológico capaz de captar la presencia de fantasmas? Porque usted habló de computadoras.
Tenemos varios aparatos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, rastreadores, que son aparatos muy parecidos, por ejemplo, a los detectores de metales, con los cuales podemos detectar la energía de lo que puede estar metido en una casa que físicamente nosotros no vemos. Encontramos con magnómetros, que son aparatos manuales que nos llevan y que cuando se acerca algo o está algo cerca de nosotros, en ese momento empiezan a sonar. ¿Tengo yo la tecnología necesaria y es necesario para poder encapsular una casa? Metemos computadoras, metemos cables a los suelos, a las casas, a las paredes, con intención de poder rastrearla. Independientemente de eso, también cuento con historiadores que nos pueden describir toda la historia de la casa, desde los cimientos si es necesario y desde las épocas anteriores, pensando que pudiera haberse registrado algún tipo de batalla y que eso pudiera haber mantenido el registro de una actividad paranormal ahí mismo. Así también pues, estamos ya entrenando perros para rastrear este tipo de cosas y así sucesivamente, independientemente de los medios que tenemos, de la gente que está capacitada para percibir este tipo. O sea, contamos con toda la tecnología y todo lo necesario para poder determinar si el fenómeno que se está dando en una casa es real o no.
Carlos, nos estabas comentando que los lugares, algunos de los lugares que has visitado, algunas de las historias de este tipo que has vivido, ¿hay algún tipo de criterio que sea común o de característica que sea común para los lugares donde se dan este tipo de eventos paranormales?
Bueno, es muy común que haya movimiento de objetos, baja temperatura, empiece a llegar olores a pudrición. Eso es un fenómeno muy común cuando hay una entidad que es negativa. Cuando hay una entidad positiva, es muy común que lleguen los aromas a rosas. Ahora, hay que tomar en cuenta que un fenómeno se puede confundir con mil cosas. Entonces, es muy importante que se acerque con las personas indicadas. Hay personas, por ejemplo, que si nada más llegan y por el hecho de cobrar o sacar dinero, te dicen que la casa está embrujada y que tú estás poseído. Entonces eso puede provocar un problema muy grave. La gente que va a ayudar no te va a cobrar. Eso es una cosa muy importante. Hay gentes que dicen tener un don enorme para ver y checar y percibir cosas. Y yo me mantengo muy escéptico en ese sentido. Porque lo primero que te hacen es pues verte a ver qué tanto te pueden sacar de dinero o a ver qué tanto te pueden quitar de tus cosas. Entonces la gente sí debe de tener mucho cuidado al esclarecer o ver esto. Por ejemplo, yo tengo muchas casas que por vía internet las estamos controlando, las estamos vigilando y estamos haciendo estudios. Así la casa esté del otro lado del mundo, nosotros tenemos el contacto con la gente y también las orientamos para poder saber si ese caso es verdadero o no.
Claro, y en caso que alguien se quiera conectar con usted, ya que esta programa se escucha en Cuba, acá en Miami, pero por la web se escucha también en el mundo entero. Si alguien quisiera conectarse con usted, contactarlo, ¿de qué manera lo puede hacer usando la web?
Entrarían directamente al web, que es www.casafantasmas.com, sin el MX, es .com nada más. Ahí está el Facebook, ahí está todo lo necesario para que la gente me pueda contactar y podamos orientarla y podamos ayudarla en cualquier caso que pudieran tener ellos.
Ya me decían, Carlos, que ustedes pues reciben este tipo de avisos, de peticiones de ayuda de diferentes lugares del mundo, y ustedes es que tienen diferentes sedes en ciudades del mundo entero, o ustedes se trasladan hasta esas ciudades.
Tengo investigadores con cazafantasmas en todo el mundo. Cuando veo que hay un caso que vale la pena, yo mando a la gente que esté cerca a que lo revise y lo cheque. Cuando el caso vale la pena y es sumamente extraordinario y vale la pena que todos nos traslademos, entonces en ese momento se avisa a todos los investigadores en general para que nos podamos ubicar en algún punto, en alguna parte del mundo, y en ese momento llegamos y hacemos ya la investigación correspondiente. En este momento, bueno, estoy trabajando en un experimento diferente, porque lo que queremos ahora es por vía de helio líquido, que es la sustancia más fría de la Tierra, tratar de congelar a un ente. Y obviamente esto viene con la intención de que estén los medios de comunicación cubriendo esto, que estamos esperando, yo creo que lo estoy realizando el experimento a mediados del otro año.
¿Y congelarlo para qué? ¿Para mostrarlo en un museo o algo así?
No, si lo pudiéramos congelar de entrada, la intención es ponerlo en una universidad que ya aceptó poder tener los congeladores y refrigeradores más grandes y obviamente poderlo estudiar.
Ya, esos entes, es eso, disculpe Carlos, esos entes que yo llamo fantasmas y usted ve entes, por supuesto, son personas, como regla general, son personas que han muerto, ¿no? Y no salen de las casas.
Es correcto.
Pero hay fantasmas de perros o de cucarachas.
Sí, tenemos diferentes tipos de entidades. Hay, por ejemplo, fantasmas de perros, de animales, que se les llama.
Ya.
En México es muy común que se vean toros, por ejemplo. Otros, hay un fantasma muy famoso de un caballo que fue en la época de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, también tenemos fantasmas históricos de gente que la historia que dicen que se manifiesta, se presenta. Hay, por ejemplo, fantasmas de aniversario que únicamente se manifiestan en la época en que murieron. Lo que sí es un hecho es que atrás de cada fenómeno hay una historia, hay un nombre, hay una familia. Y también me apoyo mucho, por ejemplo, en los dibujantes que yo tengo. Entonces, cuando hemos detectado a alguien que puede haber visto al fantasma físicamente, yo hago el retrato hablado, porque eso me ayuda mucho a saber de qué época es, y eso me ayuda también a, si es necesario, localizar a la familia. Y ya he tenido la oportunidad en muchas ocasiones de hacer las investigaciones y localizar a las familias para llevarlas a ver a los fantasmas de sus familiares.
Wow. Y hasta ahora ha hablado sobre entes animados. Pero yo he escuchado hablar, por ejemplo, del barco famoso, del famoso barco pirata, sí, del holandés.
Sí, hay varios. Esos ya son fantasmas de objetos. Y sí, efectivamente, también se daba mucho, no nada más, por ejemplo, los barcos. También, por ejemplo, hay objetos que han sido malditos. Por ejemplo, está el carro donde se mató James Dean, que era un carro deportivo que ya había matado a muchísima gente y él fallece ahí. Y después hubo otra persona que compró el carro y a la hora de subirlo a la grúa se rompe la cadena y mata al conductor de la grúa. Entonces, ese auto de James se llamaba el Pequeño Bastardo. Y después, cuando ya hasta el último momento lo estaban trasladando a Las Vegas, a la hora de que llegó el camión, en ese momento se dieron cuenta que el carro había desaparecido. Nunca se supo más, por ejemplo, de ese carro. Entonces sí hay objetos que llaman la atención en la forma en cómo han estado integrados en diferentes acontecimientos paranormales.
Sobre lo que nos explicaba hace poco del intento que harán este próximo año de congelar a un ente, si se puede congelar es que es físico. ¿Cuál sería la composición química o física?
No. El congelar, se puede congelar la energía. O sea, el aire físicamente no lo ves, pero con el frío se llega a congelar. Cuando hay una entidad, es la concentración de energía que muchas veces llega a tener cierta esencia y cierta inteligencia. Ese es el experimento que quiero yo realizar. Quiero ver si se puede congelar esa energía. Ahora, ¿de qué sustancia, cómo se manejaría todo? Hasta el momento de brincar ese experimento, que es el que estamos empezando a planear, pues ya podríamos contestar, y sé que va a haber muchas preguntas, si es que lográramos
claro.
Una locura de ese tamaño. Pero lo que sí te puedo decir es, una, que esto lo voy a compartir con todos los medios y aclaro que va a ser abierto. O sea, quiere decir que Carlos Trejo no cobrará un solo centavo por recibir a los medios que estén dispuestos a cubrir este evento.
Bueno, pero ahí estaremos nosotros seguramente,
sin duda,
porque ya yo estoy
duda.
Emocionado con eso.
Por supuesto que sí, realmente nos ha dejado boquiabiertos.
No, y además para mí será un verdadero honor, porque esto es un apoyo grande para el trabajo que se está haciendo y a fin de cuentas es un avance que estamos haciendo todos. Esa es la idea, un avance que estemos haciendo todos con la intención de dar una explicación a este fenómeno que ha sido extraordinario.
Carlos, ¿hay manera de conectarse o de entender a los fantasmas o a los entes?
Yo he realizado varios experimentos a través de la hipnosis, haciendo a la gente hacia atrás y después ubicarla con un familiar muerto y después tratar de sacar información. Yo he tenido pues una respuesta muy interesante. Por ejemplo, estuve yo en Veracruz, en un pueblo que se llama Urizar, Veracruz.
Sí, conozco.
Increíblemente había un muchacho que había fallecido que se llamaba Víctor, lo secuestraron y lo asesinaron. La única persona que sabía que este muchacho había sido atacado sexualmente, o sea, había sido violado, era el forense, que nunca le comentó a la familia, pues obviamente por sí el dolor de perder un hijo de 20 años.
Absolutamente.
Pues terrible. Entonces, y de ahí sabía una amiga de él que había habido una persona que se lo había llevado a ver, según él, unas películas. Entonces, cuando se hizo el experimento con un familiar de este muchacho, que no sabía ninguna de las dos cosas que yo te he comentado, estaba la familia, estaba el papá, estaba el hermano, estaba la mamá, y entonces cuando ubiqué a esta persona con el hijo muerto, el hijo le empezó a comentar y a decir que él había sido violado y que lo habían matado cuando habían ido a ver unas películas que se lo habían llevado en una camioneta blanca. Él dio el número de placas, dio los nombres de los asesinos, material que yo se lo entregué a la Procuraduría de Justicia de aquí del Estado. Ellos investigaron esta información que yo pude recabar a través de esta hipnosis, y te puedo asegurar que el día de hoy esas personas están confesadas culpables, están pagando por el delito de homicidio.
Impresionante esta historia. ¿Y cuáles son los lugares del mundo donde ustedes han tenido mayor incidencia de este tipo de eventos, donde se ha reportado mayor incidencia de eventos paranormales?
Donde hay más, y ahí ha sido increíble, obviamente México, que ha sido de los lugares más enriquecidos en esta historia y en esta actividad. Donde he viajado yo a hacer investigaciones, bueno, estuve viviendo en el castillo del Conde Drácula en Transilvania y en Rumania, y tuve autorización de la reina Isabel para entrar a lo que es el Toro Embrujado de Londres, Inglaterra, a investigar en el fantasma de Ana Bolena.
Uh-huh.
Estuve también haciendo investigaciones en Colombia, en Bolivia, estuve haciendo investigaciones, o en Estados Unidos, olvídate, he estado haciendo la investigación de Harry Houdini, la del exorcista, el verdadero exorcista de 1949, estuve en el Vaticano, en los exorcismos secretos del Vaticano, estuve en Stonehenge también, realizando investigaciones sobre los famosos círculos que se aparecen ahí, he viajado ya por diferentes partes del mundo con intención de buscar la realidad de los hechos.
Realmente hemos quedado muy impresionados por la seriedad sí. con que se toma su tarea, con la que se toman todas estas investigaciones, y creemos que es muy válido que,
sí.
que se dedique tiempo para estudiar estos eventos, que uno a veces simplemente lo desecha porque no tiene la mente abierta.
No, y tratar de hablar incluso con ahora con algún fantasma maya, por ejemplo, para saber esto del fin del mundo, del 21.
Mira, por ejemplo, es que aquí hay cosas, por ejemplo, que desgraciadamente a veces... Y no caigo yo muy bien cuando hago mis investigaciones y cuando yo doy a veces mis conclusiones. Por ejemplo, en el caso de los mayas, la desaparición de los mayas. Yo tuve hace poco una rueda de prensa y una conferencia con varias personas. Entonces todo el mundo decía, oye, ¿pero qué opinas de los mayas? ¿Por qué se desaparecieron? Entonces todo el mundo hacía mis conjeturas. Y cuando me preguntaron a mí, le dije, pues es que yo no lo creo. ¿Pero cómo que se desapareció? No, espérame, no se desaparecieron los mayas. Todavía hay mayas.
Sí.
Y son descendientes de los mayas de aquella época.
Sí, ahora, el sureste mexicano está lleno de personas descendientes de mayas.
Claro, claro. Ahora, ¿por qué se desaparecen las gentes de las ciudades? Pues el secreto es muy fácil. Falta de comida, falta de agua y basura que realmente contiene enfermedades. Y después me comentaban, por ejemplo, me decían pero que ellos tenían una terrible, increíble sabiduría del espacio y todo. Le digo, bueno, es que eso no es raro, o sea... Una persona en esa época, que no había televisión, celulares, no había absolutamente nada, ¿con qué te entretenías? ¿Qué hacías? Pues ver el cielo todo el día, fuera tenías que aprender cosas.
Pero sin duda tenían gran sabiduría, descubrieron el cero.
Claro, digo, pero es a lo que voy, ¿me explico? O sea, sí entiendo y es obvio que todas las épocas se han ido avanzando. Uh-huh. Pero si te das cuenta, por ejemplo, cuando entró el siglo XX... Harry Houdini, todo el mundo decía que se acababa el mundo y no pasó nada.
Sí.
Después llegó 1957 cuando llegaba el cometa Halley, que todo el mundo decía que se iba a acabar y no pasó nada.
Sí.
Y después venía el siglo XXI y se iba a acabar el mundo y tampoco pasó nada. ¿Me explico? Si tú buscas en la historia todos los libros que han hablado del fin del mundo, pues te vas a dar cuenta que son muchos y que son una verdadera irresponsabilidad.
Sí. Sí, lo que pasa es que yo estaba embullado con que se acabara el mundo en 21. Y entonces, digo, iba a hacer cada cosa.
¿Te acuerdas tú de una cosa que es gravísima? 1991, el cometa que cubrió el sol totalmente, que oscureció, chécalo por internet.
Sí, sí, sí.
Y que hubo una persona que mató a más de 500 gentes en un rancho en Los Ángeles, California.
De acuerdo.
Y que de hecho los rapó a todos. Fueron un homicidio múltiple de 500 veces porque decían que todos tenían que morirse para poder llegar a la nave espacial que venía atrás del eclipse.
Increíble. Y lo que sí me queda claro, Carlos, es que a pesar de que usted tiene la mente abierta a estos eventos paranormales, también tiene los pies en la tierra y también es una persona que a veces para entender estos fenómenos y para investigarlo hay que ser un poco escéptico.
Sí,
no, y escéptico a veces porque no te puedes creer cualquier cosa.
Claro. Muchísimas gracias. Por esta plática súper interesante. En otro momento intentaremos recuperarla y nada, muchísima suerte.
Yo les agradezco mucho, les mando un beso a todos, estoy a sus órdenes, cazafantasmas.com, ahí me pueden localizar.
Gracias, muchísimas gracias. Gracias también a ustedes, amigos, por haber mantenido la sintonía. Les dicen adiós nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Raúl Tápanes Estrella, y conversando con ustedes.
Tú y yo, tu fantasma.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.